Estamos en comunicación telefónica con Marisa Mota, que ella es una de las referentes del programa de salud sexual y salud reproductiva aquí en la provincia de La Pampa. Marisa, buenas tardes. Gastón Lang te saluda.
Buenas tardes, Gastón, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, yo recién anunciaba que además de tu cargo, de tu trabajo y demás en el gobierno, vos sos una persona que está a favor de la despenalización del aborto. ¿Esto es correcto?
Sí, primero en forma personal. Uh-huh. Y segundo, como referente del programa de salud sexual y reproductiva, porque justamente de eso se trata, de la salud sexual. Uh-huh. Y es una cuestión, desde mi punto de vista, esto lo digo como referente del programa de salud sexual, uh-huh. Desde mi punto de vista es un problema de salud pública, uh-huh. Todo lo que fuera el tema del aborto.
¿Pudiste, por donde se lo mire? Sí. ¿Pudiste acceder a leer el proyecto completo?
He tenido, sí, lo he leído, uh-huh. El proyecto completo, he escuchado en la medida que me lo ha permitido, aún estando en horario laboral, dice que había canales donde poder escuchar el debate, uh-huh. Cuando llegaba a mi casa seguía escuchando el debate, uh-huh. Me permitió, digamos, ir y venir personalmente, y también como referente de un programa, tratándome de posicionarme en las dos veredas. Hablo de dos veredas porque,
sí, porque lamentablemente, está claro.
Un tema que generó dos veredas, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces, el término grieta en esto se aplica totalmente.
Sí, por eso sí, yo no quiero usar más el tema grieta porque es como que uno lo vive como machacando, ¿no? Uh-huh. Entonces prefiero decir dos veredas o dos miradas.
Está bien.
Y he tratado de posicionarme dentro de las dos miradas, ¿no? De un lado y del otro. Ajá. Uh-huh. Y siempre he tratado de ir por la, digamos, por el medio. Uh-huh. Y bueno, la verdad que escuchar los debates, leer todo lo que estuvo en mi alcance respecto al tema, comprarme libros, ir a los debates de que hubo en la universidad. Uh-huh. Y de hecho, a fines de mayo estuve en un encuentro nacional de referentes de todo el país y escuchar a la abogada Michelle, que tiene el Ministerio de Salud dentro del programa de Salud Sexual y Reproductiva, uh-huh. Realmente te hace reflexionar y abrir la cabeza de una manera, desde lo legal, ¿no? De lo uh-huh. legal, bioético, uh-huh. Desde por qué hay que despenalizar el aborto, ¿no?
Ahora, Marisa, ¿hubo algo del proyecto que te hizo ruido, que te llamó la atención, que vos, bueno, lo leíste y lo volviste a leer y te hacía ruido, o te pareció todo el proyecto bien y viable?
Algunas cuestiones que me parecen, me hacen un poco ruido, es un poco esto del como lo voluntario, ¿no? Que no se diga, por ejemplo, que, o sea, ¿por qué se utiliza aborto legal, seguro y gratuito? Y uh-huh. no se dice aborto voluntario, legal y gratuito, porque uh-huh. a medida que se legalice pasa casi a ser voluntario hasta una edad gestacional. Uh-huh. Porque si vos le ponías al proyecto la palabra voluntario, significaba que el programa médico obligatorio, todo lo que incluye dentro de las obras sociales, lo que te va a cubrir o no te va a cubrir, uh-huh. dijera, no, si es voluntario, no te lo cubro.
Claro.
Entonces eso es un poco lo que me hace ruido, ¿no? Uh-huh. Me hace ruido porque además, como referente de un programa, y tengo 55 años, y en el 91, cuando la diputada Silvia Gallego presentó el proyecto de procreación responsable, uh-huh. y ya en ese momento tuve la oportunidad de trabajar el tema y hubo las mismas presiones y discusiones y bueno, y todas estas cosas que para mí son nuevos, discúlpame la expresión, pero estos aprietes que pueda haber hacia los diputados, sí, yo sí. ya lo viví, claro. Lo viví ya en el 91, lo que fue esta ley,
sí, sí.
Y no me llama la atención. Qué sé yo, es como que el tema lo vengo remando desde hace mucho tiempo, desde donde uh-huh. me quiera parar, ¿no?
Marisa, ¿falló lo anterior a que una mujer decida abortar? ¿Falló?
Sabes que es muy difícil, yo me hice la misma pregunta, digo, ¿qué pasó para que desde el 91, un poco en mi provincia, ¿no? Que es lo que conozco, también conozco obviamente lo de a nivel nacional porque tengo en contacto y he estado trabajando en otros lugares dentro de salud pública, dentro de mi provincia, y en uh-huh. contacto con otras provincias. Pero uh-huh. en este tema de salud sexual y reproductiva, estoy en contacto, obviamente, con las otras provincias. Pero bueno, me voy a remitir a la mía, que es la que conozco.
Sí.
Y digo, ¿qué falló en este tiempo para que desde el 91, que se está entregando dentro del sistema público métodos anticonceptivos, que fue visionario, porque ya esa ley hablaba de salud sexual, ¿no? Digo, uh-huh. fue absolutamente visionario en los años 90. Uh-huh. ¿Qué viene fallando para que hoy no, y con los métodos anticonceptivos al alcance, porque no es que, como en otras provincias, que todo muy lindo, pero no está el insumo, ¿no es cierto? No está el método. Y esta provincia fue incluyendo los distintos métodos anticonceptivos que fueron dada la evidencia científica y médica, que se podrían incluir dentro de una canasta de insumos como métodos anticonceptivos.
Perdóname,
¿no?
Perdóname, Marisa, te detengo ahí. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que hoy en salud pública puede acceder una mujer?
Bueno, pastillas anticonceptivas, hormonales, inyectables, mensuales y trimestrales.
O sea, la inyección es mensual.
Mensual o cada tres meses.
Ajá.
DIU. Sí. El llamado multilobat, el famoso de hace muchos años, el SIU, que es el que libera también, es un dispositivo, digamos, que va intrauterino y libera y hace, tiene liberación hormonal, el implante o chip, como le llaman hoy, por supuesto, el profiláctico, la pastilla del día después, o sea, la pastilla de emergencia ante una relación sexual no segura, que se pueda dentro de las 48 horas ir a un centro de salud y buscar la pastilla del día después.
Sí.
Y bueno, los métodos, estos son los métodos que hoy tiene la provincia incluidos dentro de los insumos que compra o algunos mandanación.
¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos masivamente en todos lados esos métodos, Marisa?
¿Cómo que no los vemos? Esto está dentro, o sea, a ver, cualquier mujer que vaya a un centro de salud y pida asesoramiento y pida un método anticonceptivo, lo tiene. Ahora esto es un poco bastante más amplio, me parece. A mí un poco lo que me hace ruido de la campaña de los el foro pampeano, digamos, por lo llamar de alguna mente, de las activistas feministas a favor del aborto.
Sí.
Las cuales respeto, digo esto con todo el respeto del mundo, porque respeto mucho su lucha, es que recaemos todo el peso de la salud sexual y reproductiva en la mujer. Y digo, ¿dónde nos paramos en esto en el hombre? Por eso te digo yo que cuando vos me preguntaste qué pasó en estos años del 91 hasta ahora, hablando yo de mi provincia, ¿no? Y digo, ¿en qué no estamos teniendo mirada de género para esto? ¿Dónde está el varón en esto?
Está bien, pero si no pensamos en el varón después, cuando tiene que tomar la decisión del aborto, ¿por qué lo pensaríamos antes?
No. El varón tiene que pensarlo él. Yo no tengo, así como una mujer va a un centro de salud y pide un método anticonceptivo, el varón tiene que ir y pedir profiláctico. El varón tiene que ir al hospital, a los hospitales donde se realiza, y decir, yo me quiero hacer una vasectomía, porque hay mujeres que se hacen también dentro de los... No lo incluí como método, ¿no? Porque a la ligadura, pero bueno, también se hacen ligaduras de trompas y vasectomía. Pero de por decir algo, de 10 ligaduras de trompas que hace, no, ni siquiera me sirve esa comparación.
Claro.
De 200 y pico ligaduras, 7 se hacen vasectomía, ¿entendés? Entonces hay algo que está fallando. Hay algo que el hombre no se está comprometiendo con lo que es la salud sexual de él y la de la mujer, porque convengamos que hoy por hoy ha aumentado las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual y es por el no uso de preservativo.
¿Hay alguna...
Lo que a mí me preocupa y bastante.
Sí, hay alguna versión dando vuelta. Yo no coincido, pero te la quiero preguntar para tener tu opinión y tu experiencia. Hay algunas agrupaciones y personas individual que dicen que después de la aprobación de la legalización del aborto, el aborto se puede convertir en un método anticonceptivo.
Mira, yo creo que eso, digamos, no, lo mismo se dijo respecto a la pastilla del día después de emergencia, ¿no? Que se iba a convertir en un método anticonceptivo, que de hecho lo es, ¿no?
Claro.
Y como, bueno, viste, hubo toda esta cosa, toda esta propaganda, ¿no es cierto?, en que inclusive se decía que era abortiva, cosa que no es cierto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces digo, quien quiera pararse desde esa mirada te va a decir que bueno, que va a funcionar como un método anticonceptivo. Y no es así si se implementa bien la ley. ¿Queda claro esto?
Sí, por
Marisa
supuesto.
Mota dice, Marisa Mota personal,
sí.
No alcanza con aprobar una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Hay que hacer otro trabajo, incluir el hombre, trabajar la educación sexual en las escuelas, trabajar El tema de que hay métodos anticonceptivos para evitar un embarazo.
Bueno, pero perdóname, Marisa, yo te repito el concepto que te dije hoy, que por ahí me expresé mal, te reformulo la pregunta. ¿Por qué vemos tanta publicidad de los ministerios o de la política o de la gestión de gobierno con respecto a obra pública, a salud, a acción social, a deporte, a todo? Y no vemos los métodos anticonceptivos en todos lados, en la pantalla, en la radio, en el cine.
Bueno, yo te digo algo. Yo me hice cargo del programa a principio de año con el cambio de gestión. Uh-huh. Es uno de los, no voy a decir planteo porque así no se habla, ¿no es cierto? Pero es una de mis preocupaciones que se la hice saber al señor subsecretario. Uh-huh. Empezáramos a trabajar en el tema de nuevamente de la difusión de los métodos anticonceptivos. Uh-huh. Si fuera por mí, yo pondría métodos anticonceptivos al alcance de todo el mundo en distintos lugares, ¿viste? Y carteles, no sé, así como hay otras cosas en los bancos, en las escuelas.
Pero ¿y por qué no se hizo? Pero ¿por qué no se hizo antes, Marisa? Digo, no estoy hablando puntualmente de vos y de la hora.
Porque sabes perfectamente que en esto hay presiones de la Iglesia, o sea, y de las personas que están en contra, uh-huh, de todos los métodos anticonceptivos, o sea,
únicamente por sí, presión de la Iglesia. Digo, un gobierno no entrega seguridad sexual a sus
vos la entregás, o sea, hay un trabajo,
masivamente me refiero, digo, de que
hay yo creo que hoy ¿quién no conoce que hay métodos anticonceptivos? Vos podés decir, a ver, no sé cómo funciona el tema del DIU, cómo es este método, cómo el otro.
Eso.
Pero hace desde el 91 que
métodos anticonceptivos. A ver, Marisa, probablemente lo de las inyecciones, lo del DIU, el otro que vos me dijiste, el SIU, cuestiones que las mujeres, cuando lo ven en un video, porque viste cómo es esto, digo, a veces se habla, pero cuando vos lo ves gráficamente en un video o te llega al celular a través del WhatsApp o lo que fuera, es otra la explicación. Además, también muchos miedos que probablemente pueden tener las mujeres en usar
también,
esos,
¿no?,
métodos, ¿no?
Mitos, creencias,
bueno,
miedos.
Bueno, pero digo, en eso no se ha trabajado en estos últimos 10, 12 años.
Bueno, es indudable, pero no lo ha trabajado no solamente la provincia, no lo ha trabajado Nación. O sea, de golpe pasamos, ¿no es cierto?, de una ley de salud sexual. Vos pensás que el programa de salud sexual y reproductiva recién fue creado por ley, esto en el 2003.
Marisa, perdóname, te interrumpo un segundo. Nos acaban de avisar que la CGT convocó formalmente un paro para el 25 de junio. Esto está confirmado, quiero decirlo para toda la gente que nos está escuchando. Detenemos 2 segundos la entrevista con Marisa Mota. La CGT acaba de convocar a un paro nacional para el 25 de junio. Esto está confirmado, así que, mirá, discúlpame, Marisa, pero bueno, quería adelantar esto. Te decía, entonces, a mí me te repito, pensando en lo anterior a la decisión del aborto, digo, hay algo a partir de ahora, supongamos que esto se aprueba, ¿no? Va de diputado a senadores, sale, se aprueba y demás.
Ya se aprobó, digamos,
el dictamen,
en comisión.
Sí, el dictamen está aprobado, no salió un dictamen por minoría, supuestamente iban a salir 2 dictámenes, pero bueno, finalmente no salió. Salió uno solo, está aprobado, 64-57, ¿sí? Perfecto. Sí. Mañana sale, dentro de una semana salen en senadores, se aplica. ¿Qué se puede hacer desde tu lugar, desde una referente? Para evitar que una mujer aborte.
Nosotros desde el Estado, desde el programa, obviamente seguir trabajando sobre los métodos anticonceptivos. Digamos que yo te puedo decir que se entregan métodos anticonceptivos. Están los números de cuántos se entregan, de cuántos implantes, de cuántos SIU, de cuántos DIU, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo digo, uno no tiene que ponerse en la cabeza desde su formación, desde su cultura, desde su haber ido a la escuela, ¿no es cierto? Uh-huh. Detrás de una mujer embarazada a veces hay relaciones no consentidas, aún dentro de un matrimonio, ¿no es cierto? O de una pareja, bueno, hablar solamente de matrimonio,
sí.
De una pareja, hay un 8-9% de fallas del método anticonceptivo. Uh-huh. Hay relaciones, ¿no es cierto? Obviamente por ahí casuales que se tienen, uh-huh, y llevan un embarazo. Hay un trabajo grande para hacer, y yo creo que el trabajo, yo dije esto enseguida que empecé en el programa de salud sexual y reproductiva, y trabajo con gente, gracias a Dios, que me conoce desde hace muchos años. Dije, bueno, a ver, personalmente tengo como paradigma que empecemos a que el hombre estar a cargo también de esto, ¿no? Y segundo, trabajar sí o sí entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Porque desde el vamos, perdemos, ¿entendés? Porque no puede salud sola, porque las personas saben, ¿no es cierto?, que en los centros de salud, desde hace muchos años, hay métodos anticonceptivos y se accede a él sin demasiadas trabas. Solamente por ahí, por una cuestión de salud, por ahí se le puede pedir un papanicolau, una colposcopía, ¿no es cierto?, porque es también una forma de prevenir el cáncer cervicouterino. Pero no hay mayores trabas. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando que no llegamos desde salud? Es que evidentemente tiene que haber otros sectores que nos estén ayudando en este tema. Y uno es la escuela. La escuela donde es el lugar donde los chicos...
Coincida.
¿Y desde qué edad? No, para que desde la casa tenemos que poder hablar, padres que podemos hablar, ¿no es cierto? Porque convengamos que cuando uno piensa en nuestra sociedad, sabemos que hay poblaciones, lugares, personas que no tienen, ¿no es cierto?, los medios de formación suficiente para hablar de los hijos de este tema. Y van a decir, ¿de dónde comienza la educación sexual? Y la verdad que desde el día que nació. ¿Se entiende?
Sí, por supuesto.
Entonces digo, en el nivel preescolar, en el jardín de infante, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, estos temas se tienen que hablar. Te hablan mucho de la ESI, ¿no?, de la educación sexual integral en las escuelas. ¿Qué quieres que te diga? Es mucha palabra y poco contenido. Dicen, bueno, son contenidos transversales, te dice el Ministerio de Nación.
Perdóname, Marisa.
¿Quieres incluir?
Sí. Hay un, no sé si es un mito o una realidad, te lo quiero consultar. ¿Es cierto, y hablemos de la provincia de La Pampa, vos te consta que hay más educación sexual en las escuelas privadas que en las públicas?
No, yo creo que no. O sea, ¿qué hace la escuela privada? Que como van, porque conozco casos, ¿no? Porque por ahí van chicos con otros poderes adquisitivos, sus padres son profesionales, muchos de esos médicos o médicas, y entonces van y dan una charla a la escuela. Eso no es educación sexual integral. ¿Se entiende?
Claro.
Los maestros debieran estar formados para que en el momento que surja el tema, poder trabajar. Te voy a contar, voy a salir un poco del tema del aborto, aunque sigo dentro del tema del aborto.
Sí, cómo no.
Se ha empezado a hablar mucho, ¿no es cierto?, de la diversidad, del transgénero.
Sí.
Ha habido casos de chicos que de un año para el otro han cambiado de orientación sexual. Nos han llamado colegios desesperados porque no saben qué hacer con este niño que se ha convertido en niña o esta niña que se ha convertido en hombre. ¿A qué baño va? Entonces vos pensás, ¿no será hora de que tengamos baños binarios no identificados por sexo?
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces digo, es todo un trabajo que preocupa y nos ocupa. Porque me imagino este niño o esta niña que siente otro tipo de orientación sexual, lo que debe estar sufriendo.
Sí,
y
vos
decís, ¿hay más casos? No, están guardados dentro de closets, como se dice, ¿no? Entonces la salud sexual es mucho más que el aborto. Te digo personalmente esto, Marisa Mota, como decir, basta, que se acabe de una vez. ¿Qué hay tanto para hacer?
Sí, sí,
tal
cual.
¿Entendés?
Marisa,
no llegar al aborto.
Sí. Se han tirado cifras por la cabeza, ¿no? De los dos lados. En La Pampa hay cifras sobre los últimos, ponele 10, 12 años, de cuántas mujeres han abortado, cuántos abortos legales ha habido, cuántas muertes por abortos clandestinos hubo aquí en la provincia de La Pampa. ¿Hay algún dato de esos que ustedes cuenten?
Yo te voy a hablar también desde la experiencia. Cuando yo ingresé en el hospital en el año 82, era bastante común que te llegara una mujer y te dijera, levantando el fuentón, y que comenzó con pérdida. Las muchas mujeres se morían en terapia con un síndrome infeccioso y jamás te iban a decir que se habían hecho una práctica clandestina con una aguja de tejer, una sonda, una rama de perejil, con lo que fuere. Morían. No te decían. Entonces nosotros cuando había un tiempo, y pasaba bastante seguido, cuando esto no pasaba, porque también está este tema de que no todas morían, ¿no es cierto?, sino que había morbilidad, lo que se llama enfermedad, ¿no? Cuando esto no pasaba, nosotros decíamos, bueno, debe haber alguien que debe estar haciendo los abortos bien. ¿Se entiende lo que digo? Estoy siendo muy cuidadoso con las palabras para no herir susceptibilidades de la audiencia.
Sí, se entiende.
Que pueda estar a favor de, la vida, como estamos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos me decís, vos, ¿yo qué tengo que leer de todo esto? O, ¿qué nos pasaba también? Nacían partos inmaduros, o sea, fetos de 21 semanas, 22, y nosotros decíamos, son abortos tardíos, embarazos no deseados, uh-huh, que de alguna manera los terminaban, ¿entendés? Entonces, ¿qué sí, vemos sí, como estadística? Menos partos inmaduros o abortos tardíos, no hay morbilidad, por lo menos no tenemos muerte materna por aborto, o sea que esto se está resolviendo de alguna manera, pero ¿cómo se está resolviendo? Clandestinamente, ¿se entiende?
Sí, sí, por supuesto. Sí,
entonces
sí,
nos tenemos que sacar la careta porque alguien lo está haciendo y alguien esto lo está cobrando muy
que,
bien.
Que en La Pampa no haya muertes por abortos clandestinos no significa que no haya abortos clandestinos.
Totalmente, es así.
Ahora, yo también tengo una dicotomía con eso, Marisa, y por ahí la quiero compartir con vos, estamos charlando muy, muy amablemente. Desde ya te agradezco muchísimo. Y,
no, al contrario, y para mí está bueno también poder expresar desde el programa lo que pensamos dentro del ministerio, ¿no?
Vos sabés que el otro día yo lo planteaba en otro programa que tengo, y digo, si nosotros juntamos dos o tres policías expertos, digo, que tengan años en la calle, una o dos enfermeras y algún médico, probablemente nos van a decir y nos van a señalar dónde están los lugares donde se hacen los abortos clandestinos. Vos te reís, pero la realidad es que ¿por qué el Poder Judicial no ha hecho nada? ¿Por qué desde los gobiernos no se han hecho nada, desde la Fiscalía? Yo ayer lo leía a Juan Pablo Meaca, el defensor del niño, preocupado por los que él defiende, por las niñas, que bla, 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 bla. Digo, ¿por qué Juan Pablo Meaca nunca hizo una denuncia para que se investigue un lugar donde la mayoría sabe dónde se hacen los abortos clandestinos en Santa Rosa y en Pico?
Bueno, corre por cuenta de, ¿no es cierto? De
está bien,
señor...
digo, pero doy un ejemplo porque ayer lo leí a Meaca, no es porque sea él el responsable. Digo, lo que digo es, bueno, ¿por qué nunca se hizo nada?
No hablo puntualmente de Meaca ni de nadie, ¿no? Digo, en esto hay mucha hipocresía, digamos. Esto es un gran negocio para muchos. Esto es como todo, cuando tratás el tema de la droga. Uh-huh. O sea, no sé, si yo no conozco, digamos, pero seguramente alguien debe saber dónde está el dealer, quién la trae, quién la lleva, y no se hace nada. Por eso te digo, esto se trata de algo que yo estoy grande dentro de salud pública y digo, yo quisiera que se saquen las caretas, ¿viste? Que nos dejemos de hipocresías y podamos debatir frente a frente y que cada uno de nosotros nos hagamos cargo desde el lugar que nos corresponde. En mi caso, desde el lugar de salud, que es de donde estoy, trabajé hace años. La justicia desde el lugar que le corresponde. Educación desde el lugar que le corresponde. Porque esto es como multi o transdisciplinario o transinstitucional el tema del aborto, ¿se entiende? Todos sabemos, a ver, yo también sé quién en su momento, año A, hacía abortos.
Claro.
Sí, ahora, yo ingresé al hospital con 20 años. Y para mí la palabra aborto, con esta formación que traía de la universidad, me daba vergüenza decir que era partera porque tenía miedo que me dijeran la abortera, porque quién eran las típicas que hacían los abortos. Partera.
Sí.
¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, por supuesto, sí.
Entonces, es un tema muy complicado. Entonces, vos me decís, Marisa Mota, referente de un programa, ¿qué pensás después del aborto? Ponerme a trabajar con toda la garra, y se los dije a las mujeres del foro con las cuales tuvimos, de Foro Pampeano, varias reuniones, algunas con más encontronazos, por decirlo de alguna manera, que otros, ¿no? Porque yo te vuelvo a repetir, yo trato de ir por el término medio, ni de estar de un lado ni del otro, por el término medio, y dije, bueno, ojalá podamos sentarnos con estas mujeres que tienen tanta militancia y tanta experiencia en esto, para empezar a trabajar en lo que es la prevención de un embarazo no deseado. En esto que vos planteabas hoy, ¿no?
Sí, porque hay
que llegar al aborto. ¿Sí? Bueno, hay métodos anticonceptivos. En La Pampa están al alcance de las usuarias y usuarios, hombres también. Bueno, a ver, difundamos esto. Llevemos un preservativo en la cartera, porque por más que vos tengas un DIU puesto, un implante, no sé, la inyección trimestral, no dejemos de usar el preservativo. Ojo, las infecciones de transmisión sexual están en aumento en el país. Y también en la provincia de La Pampa. ¿Es eso que te indica?
Ese es otro
que
tema
si
también, ¿no?
Más infecciones de transmisión sexual significa que no hay cuidado contra las infecciones. ¿Sabes qué nos llevó también a tener embarazos no deseados? El tema de que el HIV hoy esté, no significa que SIDA esté asociada a muerte, uh-huh, y se haya convertido en una enfermedad crónica, gracias a Dios, también llevó a que bajemos los brazos o a cuidarse con el profiláctico. Claro. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces
sí,
esto también llevó a más embarazos no deseados.
Claro. Sí, sí, es un conjunto de cosas.
Entonces yo digo, el trabajo es entre toda la sociedad, o sea, es el trabajo entre ustedes como medios de comunicación, uh-huh, nosotros como salud, educación, vos hablaste de la justicia recién.
Sí, sí.
Bueno, en esto la iglesia también tiene su parte, o sea, la iglesia acepta como método, ¿no es cierto? El método de los días, los de los días fértiles o no, los shinonao. Bueno, que trabaje la iglesia esos métodos, pero trabajemos todo en salud sexual y procreación responsable.
Sí, sí,
¿entiende?
Sí, sí, por
Porque
supuesto.
Desde salud no podemos solos. Insisto, desde el 91 se entregan métodos anticonceptivos en esta provincia. ¿Y los resultados dónde está de esta entrega? Si seguimos teniendo embarazos no deseados. Si nuestra cifra de embarazos adolescentes por año se sigue manteniendo en el mismo lugar.
Claro.
¿Qué está pasando?
Sí, sí. Sí, sí,
te dejo para que me preguntes.
No, se entiende claramente, Marisa. Yo una vez más quiero agradecerte estos minutos. La verdad que ha sido muy bueno, ante todo, poder hablar. Somos dos personas que pensamos distintos. Obviamente yo no estoy a favor de la despenalización del aborto, y mucho menos con este proyecto. Digo, en algún momento...
¿Te puedo decir algo? Y
sí.
Más corrección.
Sí.
Despenalizado está. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a hacer esto para que también, aprovechando tu audiencia, para un poco aclarar este tema.
Uh-huh.
Despenalizado está, porque de hecho el Código Penal, en su artículo 86, frente a determinados causales, después del fallo FAR, el aborto es no punible ante la causal salud y violación, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, insisto, que vos me preguntaste qué me hacía ruido del proyecto. Esto de que no diga que voluntario, uh-huh, ¿se entiende? ¿Por qué no dice voluntario? Lo vuelvo a explicar. Porque si fuera voluntario, no entra dentro del programa médico obligatorio.
Se entendió,
las
sí,
obras
sí.
sociales no van a tener la obligación de cubrirlo.
Uh-huh.
¿Lo expliqué bien? ¿Se entendió?
Sí, sí, perfecto. Sí, sí, por supuesto.
Entonces, en realidad, ¿en qué estás en contra? En que el aborto sea voluntario.
Uh-huh.
O sea, por X cosas, yo hasta determinada semana me quedé embarazada, hasta determinada semana que dirá la ley, calculo que 14 o 16, seguramente 14, voy a poder interrumpir un embarazo. No voy a tener por qué decir por qué lo quiero interrumpir, voy a poder ir a un centro de salud, voy a poder, me tendré un equipo, un equipo interdisciplinario, me hará una entrevista, uh-huh, verá si realmente me hará una cuestión de consentimiento informado, ¿no es cierto?, de riesgo, de esto, de otro, que está ante toda práctica médica, porque no solamente con el aborto, vos también cuando te vas a hacer una cirugía de apéndice vos tenés que firmar un consentimiento,
sí, sí,
o estar informado de lo que te van a hacer. Y uh-huh, la persona se va a poder hacer una interrupción sin mayores detalles, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Eso por ello que hace ruido, ¿no es cierto?
Sí, sí, por supuesto. Sí, aparte, yo recién lo decía, hay hasta dilema, por lo menos yo también fui parte en algún momento de ese debate, de la palabra interrupción. Digo, ¿no? Porque muchos entendemos que la palabra interrupción es interrumpir. Cuando vos dejás de interrumpir, sigue fluyendo lo que estaba interrumpido. En este caso no hay más nada, ¿no? Después, digo...
Bueno, la cuestión de las palabras, viste que...
Sí.
Vuelvo a este juego que a veces tienen las palabras. Este juego a veces, por ahí, si no estás atento, también llevan detrás determinadas cuestiones, como esto. ¿Por qué no se dice voluntario?
Uh-huh.
Porque si lo decís voluntario, no tengo obligación como programa médico obligatorio dentro de las obras sociales,
correcto,
a cubrirlos.
Correcto, correcto.
Yo
entendió.
Estoy siendo muy sincera. Yo, si algo me caracteriza, y el que me conoce sabe que soy así, soy uh-huh, muy sincera respecto a lo que pienso, y creo que se construye solamente desde la verdad.
Sí,
por
sí.
eso digo, en todo este tiempo he tratado de llevar, estar en el camino del medio, ¿no es cierto?, poniéndome en el medio de escuchar las voces de las que estaban a favor y las voces de los que están en contra.
Uh-huh.
Es un tema difícil. Se dicen muchas mentiras en los debates, en
sí,
lo que
sí.
escucho en televisión,
uh-huh,
se hablan mucho, con el aborto, ¿no es cierto? Pues no voy a usar interrupción para que, por lo que vos dijiste, cómo lo sentí.
Sí,
esto
sí.
del legrado, el legrado no se usa más, la cureta para un aborto no se usa más,
uh-huh,
hay otros métodos.
Uh-huh.
Es
bueno,
una meula,
Sí, sí, acaba de, te lo cuento porque obviamente vos estás a favor de la despenalización. Digo, acaba de enviar un comunicado de prensa el diputado Daniel Kroneberger, va a votar a favor de la despenalización del aborto. Un diputado que se suma, diputado de Cambiemos, que se suma al voto de Sergio Cilioto, diputado peronista. Uh-huh. Así que bueno, finalmente ya anunció que a través de un comunicado de prensa que acabamos de recibir, que va a votar, es un comunicado muy largo, obviamente, de 2 hojas y medio, explican sus cuestiones, claramente, o probablemente Kroneberger mañana también sea uno de los oradores y dé su opinión para que queden claro, pero finalmente confirmó que va a votar a favor de la despenalización del aborto, un voto más en esta puja de votos que está llegando a extremos impensados, ¿no? Mañana va a ser un día muy largo, seguramente se va a terminar el debate el día jueves a la mañana. Marisa, yo te quiero agradecer una vez más.
Yo te quiero aclarar algo, como dijiste, Marisa está a favor del aborto.
Siempre dije de la despenalización, no, porque entiendo que hay mucha gente que está a favor de la despenalización, pero que no abortaría ni aconsejaría abortar.
Creo
que es así. Siempre digo
esto, hay que tener claro esto, ¿no es cierto? Sí. Que yo esté a favor del aborto no significa que, no tengo la edad, pero que mañana me haría un aborto, ¿se entiende?
Sí,
yo lo estoy pensando con mirada de salud pública. No queremos en salud, ¿no es cierto? Ni morbilidad, enfermedad, atención por abortos realizados clandestinamente. Y hay algo que, si tenés 2 segundos más de tiempo, no sé
sí,
tu tiempo,
no. Sí, sí.
Radiales, ¿no?
No, lo tenemos.
Yo escuché a Rolón, quien no conoce a Rolón como psicólogo, ¿no?
Correcto.
Psicoanalista.
Sí.
Y me quedé con una expresión que me abrió mucho la cabeza. Él empezó hablando como si estuviera en contra, ¿no?, del aborto. Y terminó diciendo: lo que genera trastorno en la salud mental de las mujeres que fueron que se realizaron un aborto es haberlo hecho en la clandestinidad, por la culpa que genera. Y dije, claro que es así. Es así, ¿entendés?
Sí.
Porque todo lo que tenemos que hacer en forma oculta, sin poder decirlo, sin poder hablarlo con alguien de la familia, con un profesional, médico, psicólogo, obstétrica, médico generalista, te puede asesorar, hablarlo, ¿me entendés? A lo mejor esa chica, esa mujer, cambia de opinión, ¿me entendés? Pero en ese marco de clandestinidad, y de qué hago y de qué no hago, lo puede conversar con sus padres, ¿se entiende?
Sí.
Entonces digo, es esto lo que hay que lo que genera también este problema, la cuestión de hacerlo clandestinamente. ¿Y que alguien se está beneficiando? Detrás de esto hay mucho negocio.
Sí, por supuesto.
Negocio con la droga que está, la droga, ¿no es cierto?, con la que se realiza el aborto, que por supuesto tiene costos importantes,
sí.
Que ahora Santa Fe la va a comenzar a producir, primero para su provincia y después para en forma para todo el país y a través del Ministerio de Salud de Nación. Entonces, acá se tiene que acabar el negocio, ¿viste?, de algunas cosas.
Sí, por supuesto, coincido
porque
en eso.
Porque hay mucha hipocresía, muchos de los que están en contra, es porque se les acaba el negocio.
También es cierto eso, ¿sí, Marisa? Por supuesto. Te agradezco mucho, Marisa, te mando
te agradezco a vos el respeto con que me trataste, porque, bueno, y quiero aclarar esto, yo respeto absolutamente todas las opiniones, respeto a las personas, tengo muchas amigas, amigos, que están a favor de que no se apruebe la ley. No quiero decir a favor de la vida, porque para mí también es estar a favor de la vida que se legalice el aborto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces por eso no quiero usar esa terminología, pero estoy también respeto las otras posturas. Soy una persona que pienso, leo mucho, reflexiono mucho, me escuché el debate y fui, vine y pensé para acá, para allá, di digamos muchas vueltas a mi cabeza a ver si mi posicionamiento como persona a cargo de un programa era la que tenía que tener. Y estoy absolutamente segura de que estoy teniendo la postura que hay que tener, la mirada de salud pública, que no haya muertes maternas por practicarse un aborto clandestinamente y no pensando como en la provincia, sino pensando en el país, en ese país profundo, ¿no es cierto?, porque nosotros a veces lo pensamos como en La Pampa, donde todos nos conocemos,
claro. Pero
en ese país profundo que tenemos, y ese voto es nacional, ¿no es cierto?, no es el voto de la provincia, más allá de Kroneberger o de Cilioto, que voten a favor, es un voto que hace a una ley nacional, ¿me explico?
Sí, se entendió.
Entonces, clarito. Por eso, digamos, con más razón, estoy de acuerdo con esto.
Marisa, muchas gracias, ¿eh? Un beso grande.
No, gracias a vos por el respeto y saludo a tu audiencia.
Muchas gracias, hasta luego.
No, gracias a vos, hasta luego.
Bueno, ahí estaba, Marisa Mota, que es una de las referentes, ¿sí? Hoy lo decíamos, trabaja en el gobierno de la provincia de La Pampa, es una referente del programa de salud sexual y salud reproductiva. Dialogó con nosotros, está a favor de la despenalización del aborto y lo explicaba aquí en la radio de todos en Las Dos Verdades. Última información, dos últimas informaciones, Kroneberger, Daniel Kroneberger, el diputado de Cambiemos, va a votar a favor de la despenalización del aborto mañana. Y finalmente, el 25 de junio, la CGT lanzó un paro nacional. Estamos en Las Dos Verdades, vamos con música, nos relajamos un poquito, salimos de todo este embrollo y ya volvemos, no te vayas.